Contrabanda FM presenta sinaudiencia.com, programa 520. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. ¿Qué cartoon era esta sintonía? ¿Eh?
Sí, tío. Y para mí, te lo juro que he cumplido un pequeño sueño hecho realidad, poder empezar un programa con esta sintonía, aunque sea cortita de medio minuto, que no solemos poner tan poca música, pero bueno, hoy era el día que tocaba poder hacer esto y ahí está. Tenemos entre los estrenos que se nos vienen esta semana en la cartelera, pues esa película llamada A Secas Hitchcock, que quizás no se debería haber llamado así tan a secas, pero bueno, nos vamos a explicar con ella a lo largo del programa. Es uno de los contenidos que traemos por ahí. Y esta tonadilla tan recurrente, ¿no?, en la serie de televisión que al menos pues presentaba el señor Hitchcock a partir del año 55, pues realmente hay que ir a buscarla, y qué grande es Wikipedia para eso, a un compositor del siglo XIX. O sea, que no es una, digamos, una canción, una composición del siglo XX, sino que es de un señor francés llamado Charles Gounod, y que le dio nombre a esta composición, pues el Funeral March of a Marionette. Lo digo en inglés, él supongo que le pondría en francés el nombre, pero bueno, es la marcha funeral de una marioneta.
Bueno, pero a lo mejor por eso suena tan cartoon, ¿no?
Sí, es porque que es muy cartunesca.
Era de un puppet, ¿no? De una marioneta.
Exacto, exacto. Pues, de una titella, ¿no? Que dicen por aquí por Cataluña.
Sí.
Y bueno, pues esa era la, digamos, el clip sonoro que traemos para empezar en este sinaudiencia.com en Contrabanda FM desde el 91.4 del dial de Barcelona. Y bueno, pues tenemos más contenidos aparte de Hitchcock, aunque con Hitchcock yo
ya llenabas un programa.
Que me reconozco yo, pues que le tengo un cierto aprecio a este hombre. Para mí es uno de los, ¿por qué no decirlo, no? Fuera peloteos, uno de los genios de la historia del cine en general y del cine de género del que nos ocupamos en este programa en particular. Y la película que se estrena esta semana pues da para mucho. Solamente pues quizás con esa parte de su vida, porque ya adelantamos un poco que Hitchcock no es un biopic de toda la historia, de toda la biografía del señor Alfred Hitchcock, sino de un episodio concreto que pasaremos a explicar pues cuando hablemos de la película.
Muy bien, pues vamos a ir rápido porque hoy tenemos mucho contenido y poco tiempo, como siempre.
Y no veas tú.
Vamos a dar un repaso rápido al libro de visitas. Ante todo, saludar a dos nuevos sinaudienceros que escuchaban el programa habitualmente, pero se han decidido a escribir en el libro por primera vez y por tanto tienen su saludo de rigor, que son el señor C. Pequeño y el señor Ito Cirera. Luego hablaremos un poquito más del señor Ito Cirera, porque para introducir lo que ha dicho, pues quiero contar un chiste de Eugenio, pero no
muy
sé
bien,
cómo me sale el personaje,
o sea,
de Eugenio. Pero
hoy tenemos Hitchcock, tenemos Eugenio, tenemos un programa plagado de estrellas.
Pues sí, decir que en el libro de visitas también ha escrito Fisius, que nos ha hablado de su octavo episodio de Carne de Videoclub. Hemos tenido por allí también a Ricard, que ha hablado de la película Pontypool, que seguramente hablaremos de ella hoy.
Eso es nuestro plan, cuanto menos.
Pontypool es una película que despierta a partes iguales amores y odios, también lo hemos de decir.
Pero
bueno, tenemos por ahí a Unai, a Orlac, y tenemos también a Roy Nomade, que nos ha explicado un poquito el tema ese de su gran compadre. Nos ha matizado que no es un programa que se emita en la televisión gallega, porque son bastante una gente que tiene bastante propensión a
la censura,
a la censura,
¿no?
Y que simplemente se emite por un canal de YouTube que han creado ellos al evento este de Gran Compadre. Entonces, bueno, nos pone otra vez el link para que veamos el programa.
Sí, porque creo que se ha hecho la primera gala ya, creo.
Correcto. No hemos tenido tiempo, lo vamos a ver, deberes que tenemos,
sí.
Y hablaremos de él. Lo que decía del señor Ito Cirera, que también ha tenido que ver algo con Pontypool. A mí me ha llamado la atención la introducción que ha hecho de su presentación. Y me ha recordado un chiste de Eugenio, uno de los clásicos, que bueno, vendría a ser algo que saben aquel que digo, que esto es un matrimonio que tiene un hijo y van pasando los años, el hijo tiene 2 años, 3 años, y bueno, que el nen no parla, el niño no habla. Están preocupados, lo llevan a los mejores especialistas y les dicen, bueno, mire, que el niño no le pasa nada, el niño es inteligente, el niño tiene toda la actividad motriz perfecta, pero no sabemos por qué no habla. El niño va creciendo, el niño va estudiando perfectamente, se saca la carrera y una vez al mediodía, sentado en la mesa comiendo con sus padres, con 32 años,
El niño se gira hacia su madre y le dice: mamá, falta sal. La madre, sorprendida, mira al padre y dice: ay, que el nen parla, que el niño habla. Y le dice: hijo mío, ¿por qué no has hablado hasta ahora? Y dice: es que hasta ahora todo estaba correcto, mamá. Bueno, pues este chiste es la introducción a Aito Cirera, que nos dice: os sigo desde hace unos 3 años y nunca había escrito porque no soy muy de foros, pero hoy me he visto obligado.
Bueno, bueno.
Entonces, es porque ha visto Pontypool, que la tenía pendiente desde hace tiempo, y como la íbamos a comentar en el programa de hoy, se ha decidido a verla.
Muy bien.
Y entonces, bueno, dice, ¿y en qué momento? Qué lenta, qué mala, qué falta de emoción, cero en terror y cero en chicha. Y entonces da otros datos que son un poquito spoiler, lo que pasa, entonces no voy a leerlos, pero quiero decir que para el señor Aito Cirera ha sido decepción. Tampoco me siento responsable de la misma, porque yo todavía no he hablado ni bien ni mal de Pontypool.
Exacto, no nos hemos manifestado.
No nos hemos manifestado. Pero, como hemos dicho antes, por ejemplo, Ricard ha hablado de Pontypool y destacando varias cosas, entre ellas que es obligatorio verla en versión original por la dicción y la voz del protagonista Stephen Mahaty, que realmente es
primordial, inmenso. Primordial.
Entonces, bueno, luego hablaremos de esta Pontypool, pero bueno, me ha hecho gracia la presentación de Aito Cirera diciendo que llevaba más de 3 años siguiendo el programa, pero que nunca había escrito y ahora ha visto la necesidad, ¿no?
Llega un momento en el que la
hasta
gente...
ahora todo estaba correcto,
claro,
mamá, ¿no?
Tiene la necesidad de decir la suya y también, pues, evidentemente, yo lo hemos dicho muchas veces, o sea, nosotros aquí decimos la nuestra, pero no tiene por qué ser la de todos. Es una más como cualquier otra. Lo que pasa es que nosotros hacemos un podcast y la mayoría de la gente pues no lo hace igual. Y ya está, ¿no? Es la única diferencia. Pero por cuestión de valoración de opiniones, pues al mismo nivel.
Nuestras opiniones nunca son vinculantes. Pero además, en este caso todavía no nos hemos manifestado ni a favor ni en contra. El misterio se desvelará durante...
A lo largo del programa. Qué bueno.
Bueno, rápidamente, esto ha sido un poquito lo que hemos resumido el libro de visitas. Como sabéis, www.sinaudiencia.com, libro de visitas abierto a todo lo que queráis expresar, también como fuente de información de toda nuestra sin audiencia, que siempre deja cosas muy interesantes, y esta semana no ha sido una excepción. Entonces vamos a pasar a los estrenos. Esta semana solo vienen 4 estrenos, y de los 4 estrenos, pues yo creo que hay 2 que son realmente importantes, además
duros.
Has tenido tú la suerte de verlos y por lo tanto nos vas a hablar de los
tengo
mismos.
Tengo que decir que he tenido suerte, o sea, que ahí eso ya va...
Ha habido satisfacción,
sí,
¿no?
Sí, eso es un dato previo. Si no te importa, Jordi, antes de dar los estrenos, tengo un evento. No es un evento que solemos comentar aquí, porque normalmente en este evento pues no se traen temáticas, ya lo comprenderéis ahora que lo explique, muy de nuestro programa, pero esta semana sí. Y bueno, me explico rápidamente. Los Cines Verdi aquí en Barcelona suelen hacer clases magistrales con un director invitado pues una vez al mes, una cosa así, y bueno, pues de esto lo llevan haciendo desde hace un tiempo. Yo pues nunca he visto, o casi nunca pues he visto directores que igual interesara comentar en el programa, quizás alguno haya caído pero se nos ha podido pasar, pero el caso es que estas clases magistrales suelen ser los martes, así que como el martes que viene, 5 de febrero, va a haber una de estas, pues la anuncio ya hoy porque toca antes que el siguiente programa, ¿no? Y entonces, además, viene a colación pues esta clase magistral con algunos comentarios que ha habido en el libro de visitas también, lo cual pues así un poco ayuda a complementar o a desfacer dudas o cuestiones que podíamos haber discutido en el libro, ¿no? Y estoy hablando de que la clase magistral de los Verdi de este próximo martes 5 de febrero es con el señor Óscar Eibar, que aquí pues lo pusimos de novato cuando es un tío bastante experimentado y esas cosas, y que sepáis que se proyectará la película, su penúltima película, El Gran Vázquez, a partir de las 10:45 en los Verdi, y que luego habrá pues un cineforum en el que los asistentes y asistentas pues podrán ahí debatir con el señor Aibar sobre la película y sobre su trayectoria, supongo, ¿no? Que sepáis que este evento es totalmente gratuito, y lo único que hay que ir a recoger la invitación a las taquillas de los cines pues desde el viernes, este próximo viernes 1 de febrero, hasta el día de antes, el lunes 4 de febrero.
Es gratuita tanto el coloquio como la proyección de la película.
Exacto, sí. Entonces, simplemente, ya que se va a producir esta clase magistral con Óscar Eibar, pues decir que este hombre, voy a repetir su currículum rápidamente, empezó en el año 96 con Atolladero, en 2004, tardó un poquito en hacer el segundo, hizo Platillos Volantes, 2006 La Máquina de Bailar, en 2007 hizo un telefilm, supongo que para, no sé si para Televisión de Cataluña, porque se llama Rumors, y luego ya hizo en 2010 esta peli que se proyecta el martes, El Gran Vázquez, y ya en 2012 El Bosque, que es la última y es la que estuvo en Sitges este último año.
Muy bien.
Ahí queda ese evento. Simplemente quería aclararlo porque creo que en el libro hay gente que aprecia la labor del señor Aibar y quizás pues estén interesados en asistir a esa clase magistral.
Sí, así limpias un poco la afrenta que hiciste.
Claro, que hombre, a ver, yo ahí reconozco, ¿no? La verdad por delante y ya está. Y
muy bien.
No hay, oye, más, pues, no hay nada, más.
Yo,
y además he puesto a huevo, además. Esto.
A menos en mi nombre quedas exculpado.
Bueno, bueno, y si no, no pasa nada. Moriré con mi mancha siempre ahí.
Con la lacra.
Por delante, sí, sí, de nacimiento que la llevo. En bueno, fin, vamos con los estrenos, ¿ok?
Hay dos estrenos que llaman poderosamente la atención. Uno es El Último Desafío, dirigida por Kim Ji-won, el director de Show the Devil. También la del dirigió la de El Bueno, El Feo y El Bruto.
Y el raro,
el raro, eso, sí, sí.
En inglés.
Película que además tiene unos trazos de humor que dicen que este Último Desafío también tiene.
Es que yo...
La de Dos Hermanas es suya también, si no recuerdo mal.
Esa no la tengo, bueno, no tengo la ficha aquí.
Creo que sí, pero bueno, estoy hablando de memoria. Es igual. La del Último Desafío, el regreso después de más de una década de Arnold Schwarzenegger al cine de acción, es la película que comentaremos seguramente al final del programa. Porque hay otro estreno que quizá le vamos a dedicar un poquito más de más tiempo,
sí, lo merece,
y porque
además.
Menos en medio tenemos esa controvertida Pontypool. El otro estreno, pues obviamente, es ese Hitchcock, del cual hemos hablado al principio y cuya sintonía, no de la película, sino de la serie que tuvo Alfred Hitchcock, ha dado entrada al programa, dirigida por Sacha Gervasi. Sacha Gervasi es un director que principalmente ha sido guionista. El guión quizá más destacado de su carrera fue a nivel comercial el de La Terminal para Steven Spielberg. Pero no es su primer largometraje, es su segundo largometraje.
Exacto.
Porque él dirigió una película, por cierto, que tengo pendiente de ver desde hace tiempo y que voy a explicaros un poco de qué va y a ver si puedo hacer deberes y la semana que viene la comentaré, que se llama Anvil, The Story of Anvil. Anvil es una banda canadiense de heavy metal que se hizo famosa a principios de los 80 con un disco que creo que se llamaba Metal on Metal y que en sus años de gloria llegó a telonear a gente pues como Whitesnake, Bon Jovi, a los grandes grupos del momento. Luego incluso fue un grupo, digamos, de culto para bandas como Metallica, para bandas como Guns N' Roses y un grupo que ha sido influencia para otras bandas, aunque luego la verdad es que del éxito que tuvo en los 80 pues realmente poco más se supo de ellos.
¿No? Ajá.
Pues bien, el director y guionista Sacha Gervasi en el año 2008 decide, bueno, en el año 2008 no, él durante 2006 y 2007 se dedica a grabar las pequeñas giras que después de casi 30 años de su éxito el grupo Anvil sigue haciendo a costa de sacrificar vacaciones familiares, porque ellos no pueden vivir de la música, sino que tienen que buscar trabajos comunes. Y bueno, pues realmente el cantante y batería, por un lado el cantante y por otro el batería del grupo Anvil, que fueron los fundadores y después de más de 30 años sigue siendo excelentes amigos, son los que dan vida a este documental de este seguimiento del señor Sacha Gervasi durante sus giras y bolos del 2006-2007 con imágenes de archivo de sus éxitos del año 80. Y donde es una película que, por lo que he leído, no solo va a gustar a los fans incondicionales del heavy metal, porque es una película sobre todo que habla de la resistencia al fracaso, de las ganas de seguir en lo que te gusta y de la exaltación de la amistad. Es una película que todo el mundo dice que quizás sea lo que en su día podría haber sido This is Spinal Tap. Recordemos que This is Spinal Tap, dirigida por Rob Reiner, curiosamente el batería de Anvil se llama Rob Reiner con dos B's, o sea, fíjate las coincidencias.
Ya ves.
Pero This is Spinal Tap era un falso documental, porque era un grupo inventado que luego se montó el grupo para hacer algunas giras, incluso salió en algún capítulo de Los Simpson a raíz del éxito de la película, pero era todo un grupo falso montado sobre la estética y la parafernalia del heavy metal y haciendo ironía y sarcasmo de lo que era todo aquel mundillo,
de los clichés.
Aquí estamos en una película real sobre un grupo real y sobre las ganas de sobrevivir después de 30 años siendo fieles a una música que a lo mejor ha pasado de moda de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O al menos para los grupos que no han sido tan importantes como nombres como Judas, Maiden, AC/DC, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta película es el primer largo del señor Sacha Gervasi y directamente pasa del año 2008 ya a dirigir en este 2012 la película Hitchcock, que como bien has dicho, no retrata toda la vida de Hitchcock, sino concretamente
un episodio exacto,
que es concretamente, si no me equivoco, el rodaje de la película Psicosis.
Sí, un poquito mayormente. Antes y un poquito después, pero sí, un poco ese es el kit de la cuestión en Hitchcock. Además, un personaje, por decirlo de alguna forma, y una temática que yo no sé si habrá habido muchos directores que se hayan pegado por hacerlo, pero que me refiero que es súper jugoso, ¿no? Además, conociendo un pelín como era Alfred Hitchcock y tal, pues es un tipo del que se le puede sacar mucho partido en un guión y simplemente con contar cosas que ocurrieron de verdad, ya hay una historiaza.
Recordemos que el señor Hitchcock era un personaje, una persona y un personaje propenso a dar que hablar tanto fuera como dentro de los platós.
Y no olvidemos que era un señor británico y sobre todo en su época en la que pues se ocurre la película, pues estaba en medio de ese Hollywood de los años 50 que tenía sus vicios pero también sus virtudes.
Y además un Hollywood lleno de rubias con realmente
espectaculares.
Lo que le tiraban las rubias al señor Alfred.
Bueno, eso lo cuentan en la peli, pero bueno, si te parece nos metemos y te voy contando detallitos.
El lujo que tiene el señor Sacha Gervasi es contar con el señor Anthony Hopkins como actor principal para hacer de Hitchcock, ¿no?
Ya te digo, y no solo Anthony Hopkins, que está digamos caracterizado de una forma asombrosa, o sea, a ver, yo no voy a decir que Anthony Hopkins caracterizado de Hitchcock parezca Hitchcock, pero al menos en la dicción, en el acento inglés, en esos pequeños defectos de dicción que tenía Hitchcock, está totalmente pillado. Evidentemente, si pones dos fotos juntas del actor y del director, a ver, hay diferencias, sobre todo en el tema de los... Yo me fijé mucho, porque es que además hay muchos primeros planos. Los mofletes, famosos mofletes que tenía Hitch, pues realmente Anthony Hopkins no los tiene. Pero todo lo demás, o sea, es increíble. O sea, Anthony Hopkins dando lo mejor de sí y además interpretando a un tipo con un carisma que tira para atrás. Y además, pues eso, una historia que yo diría, por empezar hablando de ella, imprescindible si alguna vez este señor te ha hecho tilín por alguna de sus películas. Tenemos, ya os lo podéis imaginar, una peli de ese género llamado cine dentro del cine. O sea, vamos a conocer un montón de entresijos del año 59, de cómo estaba la situación en Hollywood, de qué es lo que hacían unos, qué es lo que hacían otros, qué estatus tenía que el señor Hitch en aquel momento, porque en ese año, cuando comienza la peli, digamos, él está en la cima del éxito y en la cima de la popularidad. Ha tenido un pedazo de boom con North by Northwest bastante grande, con La muerte en los talones, ya titulada aquí en España, que ya en los 50 ya hacíamos malabares con los titulitos de la versión original y ese rollo, ¿no? Y el tío, pues en vez de, digamos, apoltronarse y seguir un poco la estela del éxito, pues no, él, RKR, un poco cabezudo él, luchando por innovar, por avanzar en el lenguaje cinematográfico, por utilizar nuevas técnicas que nadie había utilizado en una película entonces todavía, y también avanzar en el entretenimiento. Porque no, a Hitchcock, si hay algo que no se le olvidaba nunca, era que las pelis eran para que la peña se lo pasara bien o mal, dependiendo de la orientación de la escena, ¿no? Entonces, claro, el tío está ahí, que podría haber hecho, pues no sé, Con la muerte en los talones 2, pero dice, no, o sea, voy a pasar de hacer una peli de acción, de rollo espías, con persecuciones, en color, con tecnicolor, con tal, a hacer una peli de suspense, con terror y en blanco y negro. Y además, con un personaje que es aborrecible, que ahora voy a pasar a explicar un poco, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué peli es esa? Pues es Psicosis. Y claro, con un montón de factores en su contra, porque claro, cuando el tío anuncia que la próxima peli que quiere hacer es de un tío que se traviste de su madre y que guarda cadáveres en el sótano, pues como que todos los críticos, todos los productores, toda la gente del mundillo se le echa encima como diciendo, pero estás loco o qué, tío, o sea, si tienes todo, tienes a todos los críticos, a toda la industria comiendo de tu mano y ahora quieres hacer una locura, porque la gente veía el proyecto de Psicosis como una idea de olla, además potente, ¿no? Entonces, la peli lo que nos cuenta realmente pues es todos esos obstáculos que Hitch tuvo que, digamos, sortear, saltar, regatear para sacar adelante su proyecto y para conseguir que este audaz planteamiento, que era Psicosis en su momento, pues saliera adelante, ¿no? Y además, con ese digamos, suplemento de que la historia original de Psicosis está basada en un libro que se llama Psycho, como la peli original, y que en ese libro también pues el autor se inspiró en las andanzas del asesino Ed Gein. Entonces, claro, tenemos que en aquellos años un tipo que había salido en los noticiarios como un asesino y que tenía una casa llena de restos humanos y de muebles confeccionados y de prendas de vestir con piel humana, como, digamos, inspirador de la siguiente película de Hitchcock. Entonces era como que era demasiado rupturista para ese momento, ¿no?
Es decir, que ese libro está escrito por Robert Bloch.
Exacto.
Que es un novelista un poco, digamos, de cabecera, ¿eh? Dentro de,
sí.
Del terror y la ciencia ficción.
Pero dicen que el señor Bloch se basó también en su recreación, digamos, pues en las andanzas o un poco en el tema pues de la relación madre-hijo que tenía el señor Ed Gein pues con su señora madre, que en su momento pues tuvo sus más y sus menos con ella, ¿no? Con todo esto, pues tenemos pues a todos los colegas de Hitch recelando, diciendo, pero tío, o sea, a ver qué vas a hacer, que esto puede ser la tumba de tu carrera, o sea, te tienes que acabar volviendo a Gran Bretaña, porque aquí esto te van a empezar a cerrar puertas a tu tiplén, ¿no? Y bueno, y el tipo no solo tuvo que luchar contra la opinión general pública, sino ya contra la censura del momento, o sea, hasta que consiguió colar el guión de Psicosis con los censores, que además estamos en los años 50 todavía, que estaba todo aquello todavía muy potente, le costó. Pero luego también tuvo que, digamos, sortear la negativa de la Paramount para, digamos, financiar la película. Al final, él tuvo que, digamos, autofinanciársela como pudo, pues hipotecando casa, vendiendo cosas, en fin, sacando dinero del que tenía por ahí acumulado, y por los pelos consiguió que la Paramount al menos distribuyera la película, lo cual le aseguraba determinados puntos de visionado en todo el país, ¿no? Que era lo que era, digamos, lo más importante y que no tan importante como la propia producción, ¿no? Entonces, todo este montón de cosas, es lo que hablamos de cine dentro del cine, pues se debaten y se vislumbran en Hitchcock, ¿no? Y luego, también, evidentemente, pues con esa cabezonería propia de él, el tipo testarudo, sorteando cada obstáculo y con unas ganas increíbles, eso, de coger y hacer un corte de mangas a toda la industria, y al final lo consiguió, ¿no? O sea, porque Psicosis, evidentemente, si estamos hablando aquí de Psicosis, es que la consiguió acabar como él quiso y lo hizo a la manera que él quiso, ¿no? Y como le vino en gana. Y además, pues, independientemente de, digamos, de esta, entre comillas, un poco cabezonería, decir que este hombre, en esta película, pues le vemos, digamos, también su modus operandi, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista, digamos, cinematofágico, porque vemos cómo funciona el tipo por dentro, ¿no? Cómo elige a sus guionistas, cómo elige a los tipos que van a hacer la música. Y todo ello, además, pues porque si Anthony Hopkins es importante en la peli interpretando a Alfred Hitchcock, no es menos importante el papel de su esposa, que en su momento, digamos, le sirvió como ese punto de equilibrio para no acabar mandando a la mierda toda la industria a mitad del proceso creativo de Psicosis y todas esas vainas, ¿no? Decir que Helen Mirren está también grandiosa, haciendo el papel de la esposa de Hitch, y que además, al menos en la película, lo que tal y como lo cuentan, pues esta señora tuvo bastante que ver en que todo acabara llegando a buen puerto y acabara saliendo como quería Hitchcock en su cabeza, lo cual es también pues a tener en cuenta, y que además pues quizás históricamente no se ha reconocido un poco el papel de esta señora, y aquí pues igual pues se le rinde un poco de homenaje, ¿no? Y aparte de eso, pues decir que en ese reparto estelar, aparte de la señora Mirren y el señor Hopkins, tenemos también a Scarlett Johansson, que hace el papel de Janet Leigh, una de las coprotagonistas de Psicosis. Tenemos a Jessica Biel como Vera Miles, que Vera Miles, Hitchcock en la peli se ve que tenía sus más y sus menos con ella, porque aunque la incluyó en el reparto de Psicosis, Vera Miles había rechazado ser la protagonista de Vértigo por sus tareas familiares, y esto quizás Hitchcock no se lo acabó de perdonar nunca, pero aún así le guardó un papelito en Psicosis. ¿A quién tenemos más por ahí? Tenemos al señor James Darcy, que hace de Anthony Perkins.
Perkins, perdón.
Perkins, Hopkins es el actor, sí. Perkins es el otro actor. Y además, aquí tenemos a un Anthony Perkins, que es otra de las cosas guapas de la película, que también pasa con los actores de ahora, que acepta el papel en Psicosis porque se quiere desencasillar. Está encasillado en papeles moñas, papeles románticos, y el tío pues quiere hacer algo de soqueante, ¿no? Y vaya que
sí. Y para desencasillarse en un papel, se encasilla en el papel de su vida.
Ya te digo. Pero bueno, luego también tenemos pues a Danny Houston, que últimamente sale en muchas producciones, que hace también del guionista Whitefield Cook, que era pues colega de Alma Reville, de la mujer de Hitchcock, y que pues también ayudaba o proponía guiones o futuribles guiones para hacer más proyectos para Hitchcock, ¿no? Pero, digamos, la sorpresita del reparto, por lo menos yo me la llevé, y es que pues aparece Ralph Macchio, el protagonista de la saga Karate Kid, aquí ya mayorcito y ya un poco, pues, un poco así rollo pasa, arrugaico el hombre, al menos pues comparado con como tenemos su concepto de imagen de los años 80, ¿no? Y aquí, pues, Ralph Macchio hace de Joseph Stefano, que fue uno de los guionistas que le metió mano al libro Psycho del señor Robert Bloch, pues para poder adaptarlo al proyecto cinematográfico de Hitchcock. Decir que a mí me parece una película imprescindible si te gusta el cine en general. Pero si te gusta el cine de género en particular, pues yo qué sé. Es que, al fin y al cabo, tenemos un pedacico de historia del cine metido en esta película y que creo que a nadie le va a sobrar, y no va a estar de más que todo el mundo sepa cómo andaba la industria en aquellos años y cuáles eran los pros y los contras de hacer una peli en Hollywood en aquellos tiempos, por muy Alfred Hitchcock que fueras, ¿no? Entonces ahí queda un poco mi valoración.
En la película sale el personaje de Ed Gein, ¿no? También.
Sí, yo no lo quería decir porque es una de las sorpresitas que tiene, pero... Hombre,
más que nada porque el reparto te pone quién es el actor que lo hace y
exacto,
no está oculto.
Has estado muy bien. No, de hecho en los repartos suelen venir todos los actores que salen, incluso los que no salen en los créditos del principio. Es que, claro, Hitchcock en la película tiene una relación especial con Ed Gein.
Vale, pues no cuentes más.
Sí, si ya está.
Sorpresa,
y,
pues déjalo ahí.
Y además no sale solo una vez. Vale. Ya total, para chafar la sorpresa ya está.
Decir que es Michael Wincott el actor.
Exacto,
que hace
sí, que también hace... Realmente está muy, muy bien caracterizado. Yo no sé qué cara... Bueno, sí que lo sé porque lo he mirado esta tarde. Y realmente, o sea, el señor este está... Se parece bastante a ese redneck original que era el señor Ed Gein. Por decirlo de alguna forma, lo del señor, vamos... Así que, ya te digo, yo la recomiendo fervientemente. Y ya te digo, para chicos, para grandes, para pequeños y para mayores. Y además, eso, toque de humor muy sutil, situación cinematográfica del momento. Vemos también que no se escaquean de las filias o de los de posibles defectos que como persona tenía Hitchcock. O sea, me refiero que el tipo con su señora esposa de día comía ensaladita sin aliñar, pero por la noche se levantaba de madrugada y se ponía morado en la nevera. O sea, de paté de foie traído de Francia y esas historias. O sea,
ese perfil hay que cultivarlo.
Claro, entonces todos esos detallitos tampoco se han obviado en la película y por eso pues fortalece mucho más el aspecto general que genera del personaje de Alfred Hitchcock. En fin, que yo me llevé un sorpresón, la verdad, con esta película. No pensaba que iba a estar tan bien.
Muy bien. ¿Duración de la película más o menos? ¿Es larga?
No es especialmente larga. Ahora, espera que yo lo tengo por aquí en la pantalla, a ver si lo consigo sacar. 98 minutos. Ah, no, vale. Está mal. No. La verdad es que no se rayan en exceso y además, pues eso, que tiene ritmo, que no se encalla en ningún tema. Quizás hay alguno más de la vida personal de Hitchcock que quizás se trata, para mi gusto, igual más minutos de los necesarios. Pero tampoco está de más, porque como está Helen Mirren por el otro lado, pues, y es una pedazo de actriz también, pues que no pesa demasiado. Que por cierto, Helen Mirren, la vi hace poco que volví a ver, no sé, en Navidades o por ahí, Excalibur, otra vez, la de los 80.
La Burman, sí.
Sí, y sale ahí jovencísima, o sea, sale ahí una Helen Mirren ochentera. Crack. Pero bueno, en fin, esto estaba ya fuera del comentario de Hitchcock. En fin.
Pues bueno, Hitchcock, altamente recomendada. Y en un interludio de los estrenos, sí, vamos a pasar a Pontypool. Yo, para que le dé tiempo a coger un poco de aliento a Javi, voy a hacer tres noticias muy breves que han salido esta semana, pero que llaman poderosamente la atención. Uh-huh. La primera es que Sony Pictures ha decidido adelantar el estreno en España de Posesión Infernal. El remake, que íbamos a ver aquí casi tres meses después del estreno americano, finalmente lo van a traer para el próximo 12 de abril, solo una semana después de que se estrene en Estados Unidos.
Eso está muy cerca ya, ¿eh?
Muy cerca. Una de cal y una de arena. De momento, en Estados Unidos ya se ha dicho que se va a recortar la cinta.
Oh.
Para evitar la categoría NC-17, que es parecido a la X... Le van a poner la R, que es para menores de 18 años acompañados, uh-huh. Y para eso lo que han hecho es recortar metraje, evidentemente, de las escenas más escabrosas. Esperemos que Europa no llegue recortada. Normalmente cuando recortan Estados Unidos, aquí como estas calificaciones no... Excepto si sale ese Ministerio de Cultura extraño y dice que no se puede estrenar alguna película como ha pasado, pues...
Sí, no suele ocurrir.
No suele ocurrir, sí. Entonces, bueno, pues esperemos que aquí no venga recortada y la versión que veamos el 12 de abril sea la versión íntegra, si no, evidentemente, a ver el Blu-ray.
Sinceramente, yo no esperaba menos, ¿eh? O sea, ya que la hacen, por lo menos que la hagan censurable. Yo que
no,
sé,
no.
Me refiero que en ese aspecto se explayen.
Censurable es y de hecho, no han tardado nada en censurarla, o sea que...
Sí.
Pero bueno, en Estados Unidos censurada va.
Que es una censura encubierta lo de las calificaciones al final también. Pero bueno.
Sabemos que con el retorno de Schwarzenegger al cine...
menuda también.
Se ha abierto el proyecto de The Legend of Conan, ese Conan Rey ya maduro, que estaba tanto tiempo guardado en el armario. Pues bueno, ha salido el señor Paul Verhoeven diciendo que si se pone de acuerdo con la productora, él querría dirigir el proyecto. Recordemos que el señor Paul Verhoeven y el señor Arnold Schwarzenegger ya estuvieron juntos en Desafío Total, Total Recall. Y bueno, pues el señor Verhoeven nos puede dar algo muy disfrutable, todo y que con el paso de los años posiblemente ha perdido un poco de su mala leche característica. Bueno, pues un director que tiene a sus espaldas pues Total Recall, Tropas del Espacio, Robocop, etcétera, etcétera.
Señores del Acero.
Y los Señores del Acero, mucha mala leche. Bueno, sus delicias holandesas, cuando empezó en el cine... Pues un tío con carácter, capaz de decir cosas que se decían en los años 70 y 80 y que luego nos han dicho, tanto cinematográficamente verbalmente, y que nos puede hacer un Conan Rey muy disfrutable. Ya veremos si lo tienen en cuenta y lo llaman para dirigir finalmente la producción. Y luego también se ha confirmado hoy mismo la Disney en nota de prensa que el episodio 7 de Star Wars, el primer largometraje de la última trilogía, lo va a dirigir J.J. Abrams.
O sea, ¿es confirmado ya?
Confirmado ya.
Este es un veleta, ¿eh?
Bueno, dirigirá la segunda de Star Trek. O sea, nunca se vio un Trekkie venderse a Star Wars como de esta manera.
A eso me refiero.
Y de hecho, renuncia a Star Trek 3 para poder centrarse en la nueva trilogía de Star Wars.
¿Y Lucas qué opina de todo esto?
Lucas está de acuerdo porque recordemos que...
Bueno, si Lucas solo mira la panoja al final, yo qué sé.
Ha habido un comunicado, por lo que ponen, que George Lucas y JJ Abrams pues están diciendo que están muy contentos de participar en esta película, etcétera, etcétera. O sea, se han hecho la pelota mutuamente. Yes. Así que todos contentos, todos felices, como eran perdices. Y ya veremos qué pasa con este Star Wars Episodio 7.
Miedito me da. Este irá después del Retorno del Jedi, ¿no? Se supone.
Correcto.
Ahí será el orden
ahí
exacto.
Tienen que salir ya la versión madura, pues de Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia. Se están confirmando ya.
Vamos a ver a Mark Hamill otra vez.
Es posible. Se estaba barajando de que el señor, la señora Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill aparecieran en la película. Uh-huh. Ya veremos cómo se va cerrando la cosa.
Bueno,
de momento ya tenemos director.
A mí con tal de que salga Chewbacca, los demás me dan más o menos igual.
Bueno, Chewbacca es un poco igual porque dentro de un disfraz peludo de 2'10 puedes meter a mucha gente, ¿vale? Bueno, pues tras estos tres breves, vamos a meternos en arena pues con Pontypool.
Sí, pero ¿vamos a hacer rehenes o no haremos rehenes con nuestro comentario?
Es una película que vamos a intentar por todos los medios explicarla sin hacer spoilers. ¿Por qué? Sí. Porque yo creo que la magia de la película, si entras en ella, también debo advertirlo, es no saber nada. Cuanto menos sepas, mejor. No creo que no descubro nada cuando digo que hay gente que no entra en el juego porque se piensa que es una película de zombies al uso.
Claro.
Yo Pontypool la llamaría una película con infección. No voy a decir el tipo.
Con una infección muy original, podríamos decir.
El tema más original de la película es la infección y cómo se propaga. Uh-huh. Pero no es una película de zombies al uso. No es una película ni con acción, ni con casquería, ni con gore. Debo decir que las pocas escenas que sobrecogen están bien, porque además, precisamente como hay tan pocas, llaman la atención dentro de la película.
Claro.
Pero, a ver, es una película que se rodó en 14 días, con un presupuesto mínimo y que basa todo su bagaje en los actores, principalmente el actor principal, que es Stephen Mahaty. Uh-huh. Si no entras en el juego de que te cautive Stephen Mahaty con su personaje y entras un poquito en el juego de esa radio minimalista en un pueblo canadiense asolado por una tempestad de nieve que lo deja absolutamente aislado,
donde la radio cumple una función social
sí,
muy, y además muy marcada,
pues no entras en el juego de la película. La película está dirigida por Bruce McDonald, es una película del año 2008, canadiense, estuvo en 2009 en el Festival de Sitges.
Ajá. Antes de decir nada de ella, yo quería jurar en directo que ni tú ni yo habíamos visto esta película en su año, sino que la hemos visto en 2013.
Sí, esto lo decimos principalmente,
¿vale?
Porque...
os lo tenéis que creer, pues es así.
Quien vea esta película puede encontrar similitudes entre esta película y el programa extraordinario número 500 de Sin Audiencia.
Y además algunas demasiado más que cercanas. Por
más
no
que
decirlo,
cercanas.
Sí.
De todas formas, bueno, claro, todos podemos ir a parar... En la fuente madre.
Exacto,
que es
la guerra
de los mundos. Entonces tampoco estamos descubriendo nada. Pero obviamente ni Javi ni yo habíamos visto esta película ni realmente sabíamos nada del argumento cuando decidimos hacer esa extravagante idea para el programa 500.
Sí, ya te digo, porque además, o sea, estuvo en Sitges, pero es una de esas películas pues de pequeño presupuesto, independientes de un país que no es un país, digamos, potente, aunque Canadá cada vez lo es más en estas cosas, y que pues unas veces las cazas por casualidad, otras no, pues esta fue que no, y la descubrimos pues como 3 años después, o 4.
Pues sí. Bueno, sobre la película, ¿qué podemos decir? A ver, de lo que se puede explicar.
Eso.
Pontypool es un pequeño pueblecito en Ontario, un locutor de radio que había tenido épocas doradas porque es muy buen locutor, precisamente por lo deslenguado que es y agresivo que es muchas veces al micrófono, acaba recalando en este pueblecito, pues lo han botado de diversas emisoras. De difusión nacional, y entonces, bueno, pues llega a este pueblo de Pontypool, como bien dices, pues para hacer una labor radiofónica con un cierto corte social, sobre todo en términos de una tormenta de nieve.
Exacto.
Como la que está sucediendo en ese momento en la región de Ontario, en Canadá. Bueno, pues en este contexto Lo que tenemos es que empiezan a pasar una serie de acontecimientos
fuera de la radio.
Fuera de la radio, de los que solo se enteran por las llamadas de la gente que llama a la radio.
Exacto.
Y obviamente esa situación cada vez más claustrofóbica de estar encerrado en un sitio incomunicado e irte enterando de anomalías externas por la gente que te va llamando, pues claro, crea una situación de acorralamiento, de desasosiego, tensión, etcétera, etcétera. Que es lo que va incrementando pues el ritmo de la película. Ritmo que, debo decir, que tampoco esperéis una película con un ritmo muy elevado, en el sentido de que es una película más de diálogos, es una película minimalista, y es una película que para mí, si le entras en el juego, tiene unos 50-60 minutos iniciales muy interesantes.
Sí, está muy
bien. A mí es lo que me pareció. Debo decir también, y aquí voy a defender un poquito, romper una lanza a lo que dice Ito Cirera, que dice que para él hay algo de gafapastismo y que parece que se podría incluso decir que el guión lo podía haber escrito Isabel Coixet. Bueno, yo, el tramo final de la película a mí me decepcionó, en el sentido de que era un desenlace que...
Tenía que ser, digamos, rompedor con lo anterior, pero quizás no lo rompieron por el lado que debían. No,
sí,
lo sé,
posiblemente. Si era así un poco, o sea, sí, que para mí el desenlace se va a un rollo demasiado...
edulcorado, podemos decir.
Muy edulcorado, demasiado... No sé si... Es que no quiero hacer un spoiler.
Podríamos decir que demasiado del gusto del público en,
sí,
general.
Sí, vamos a decir...
Público medio, por
Para ser una película que no es en absoluto comercial.
Exacto.
En los 30 últimos minutos se vuelve demasiado comercial en cuanto al gusto prototípico de la inmensa mayoría.
Uh-huh.
Y a mí es lo que me saca de la película. O sea, a mí el final no me gustó, no me gustó cómo se desarrolla, no me gustó... Una de las expresiones más utilizadas al final de la película, que precisamente es la que destaca haciendo un gran spoiler,
que es un gran spoiler,
Ito Cirera. Y bueno, considero que con lo interesante y original que era el argumento de la película, pues aquí han patinado un poquito. Es un gusto personal, no quiero decir tampoco que todo el mundo piense así. Yo he leído críticas de gente a la que incluso le gusta el final, pero sí lo que he visto es una contraposición clara de amor-odio en esta película, sobre todo para la gente que esperaba una película de infestación y zombies al uso, con mucha acción y mucho gore, que no le ha gustado nada, y gente que ha entrado bien en la película y, dentro de lo pobre que es la producción y los pocos medios y tal, pues le ha fascinado porque ha entrado al juego y lo ha pasado bien, ¿no?
Sí, además, luego está el componente que a mí personalmente pues me tiene ganado ya desde el minuto uno, que es el componente radiofónico, que no sé si por similitud, porque por lo que hemos comentado antes del programa 500, que conforme vas viendo la película dices, no puede ser verdad, esto también, y esto también, y esto también, y al final dices, joder, o sea, tendré algo yo en común con ese guionista de esta película, no sé, igual por esa, digamos, conexión radiofónica, pues como que te tiene, a mí por lo menos me tiene ganado en gran parte. Lo que pasa que reconozco que yo del final también esperaba otra cosa. No es que esté mal, pero... digamos que desperdicia el trabajo hecho anteriormente.
Sí, porque además la película también tiene su Fernando, su Nacho, su Juan Carlos que van llamando.
Hay demasiados paralelismos, Jordi. O sea, no sé, solo nos faltaba que en vez de eso, que en vez de una tormenta de nieve fueran manifestaciones en Pontypool, ¿no? Que es el sitio.
Recordemos que incluso barajamos la idea nosotros de hacerla también en vídeo durante una hora y hacer un mediometraje.
Hubiéramos hecho un remake de involuntario de Pontypool.
Con otros elementos, pero sí.
Pero bueno, y también yo tengo que romper una lanza por el factor radiofónico, que a mí, o sea, este es el que me gana con esta película, pero otra lanza con el señor Stephen McHattie, que es un actor que ha participado en un montón de películas, ya sean de alto presupuesto o de bajo, que es un tipo, que es un currante del cine, que...
Normalmente en tareas de actor de reparto, aunque
secundario,
aquí se lleve todo el protagonismo, además, merecido.
Merecido, porque además el tipo, o sea, si no fuera por McHattie, esta película seguramente igual ni estaríamos hablando de ella aquí.
Porque
tiene
que
mucho
no
peso su personaje.
Claro, claro. Obligatoria ver la versión original, creo que ya lo hemos dicho, pero
sí,
lo
sí,
recalcamos.
Sí. Con ese personaje del gran Mazzi, ¿no? Que es el ese entre comillas locutor venido a menos de las radios en Ontario. Y decir que también, pues eso, que Mac Hattie, vamos a oír más hablar del próximamente, porque si bien ya tiene su papel guapo en The Talman, por ir a un título cercano, ¿no? El tipo, pues, nos va a seguir sorprendiendo, porque un pavo con ese cariz, con esa voz, con esa impostura que tiene, que es un tipo, pues, que versátil además, pues que vamos a nombrarlo aquí más veces, ya lo veréis. O sea...
Sí, que por cierto, Ito Cirera nos decía, si a alguien le gustó, está enhorabuena porque este año llega la secuela Pontypool Changes. Aquí ya...
Ah, o sea que no se acabó aquello.
No lo sé, pues igual nos ha pillado a contrapié porque realmente no sé ni es de, ni va a ser de Bruce McDonald, ni si va a haber el mismo reparto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues intentaremos averiguar alguna cosa sobre esta Pontypool Changes. Posible secuela de Pontypool.
Pero bueno, que si queréis descubrir cuál es el origen del programa 500, pues de Sin Audiencia quizás deberíais verla para que veáis.
Sí, además para opinar a favor o en contra, porque exacto, yo creo que es una película que va a tener opiniones en los dos sentidos. Entonces, bueno, pues quien quiera ver Pontypool y poner luego su opinión en el libro de visitas, lo agradeceremos.
Será
película
bienvenida.
Además que llama la atención porque además cuando empieza con un juego de palabras sobre cómo se construyó el nombre del pueblo.
Exacto. Y que tiene mucho que ver con la...
Sí, sí, señor.
Con la infección, con la resolución, con...
Muchas pistas estás dando tú ya.
En fin, sí, me voy a callar porque nos quedan unos minutos y creo que deberíamos...
Sí, tenemos que hablar del amigo Suache, que vuelve
cinco,
al cine.
Cinco minutillos.
Porque además, por lo que he leído por ahí...
Vuelve al cine de acción.
A la gente que la ha visto en plan sin pretensiones como cine de acción puro y duro, le ha dejado buen sabor de boca.
A ver, es que no nos engañemos, The Last Stand es... No es muchas cosas, es eso que acabas de decir tú, pero elevado un poco, pues a unos cuantos grados más arriba, ¿no? Aquí la llaman el último desafío, es más bien la última posición, el último puesto, ¿no? Que es un poco...
Sí, porque además cuadra más con lo que es el argumento de la película.
Exacto, también. Y bueno, también, yo qué sé, pues se podría haber llamado Kim Ji-Boon hace las Américas en el retorno de Arnold Schwarzenegger al cine de acción, pero hubiera sido demasiado largo, ¿no? Y además, yo lo veo muy claro, o sea, The Last Stand es una consecuencia directa y además muy cercana del fenómeno Expendables, o sea, totalmente. O sea, yo no sé si van a venir más, me refiero más, van a repescar más héroes de acción antiguayas y los van a refrescar, pero la cuestión es que este caso yo lo veo muy claro. Y bueno, por meternos un poco, que vamos cortitos de tiempo, ¿qué tenemos aquí pues con The Last Stand? Pues tenemos, una peli de acción, de mucha acción, de ese subgénero de acción consistente en fugas difíciles pero no imposibles, y dentro de un ambiente fronterizo que impregna todo pues a un regustillo de... Pues de peli del oeste moderna, ¿por qué no decir? Últimamente decimos mucho esto, pero es que yo creo que se está mirando mucho últimamente al oeste, no solo para hacer westerns como Tarantino, sino como influencia básica en los proyectos.
Es que yo creo que
el
western ha estado siempre presente en el cine, incluso en las películas que no tienen nada que ver con el oeste.
Exacto. Bueno, en cualquier caso, y digo la sinopsis rápidamente, aquí tenemos en The Last Stand pues a un personaje, a un capo del narcotráfico mundial, del más poderoso del momento, que se llama...
El señor Eduardo Noriega.
Bueno, el señor Eduardo Noriega, que en la película hace el papel de Gabriel Cortés, acabado en Z, no en S, como lo acabo de pronunciar yo, y que este narco tan peligrosísimo y que está en la cima de la pirámide trófica de los narcos, pues va a ser trasladado de una prisión a otra en medio de un gran cordón de seguridad con muchas medidas, con muchos agentes, con mucho pompo y mucha parafernalia.
¿Qué suele pasar cuando hace todo eso?
Pero algo sale mal, o sea, algo sale mal y el tipo se fuga, ¿no? Y ahí empieza la película y no voy a contar mucho más. La cuestión es que...
Intenta huir a México, ¿no?
Intenta huir a su país de origen, que supuestamente es México. No veo yo al señor Eduardo Noriega muy mexicano, pero eso a ojos...
Para los americanos...
A ojos
español es mexicano. Es
a ojos de coreanos y de estadounidenses, pues quizás pueda
colar español, mexicano. Hay un igual al lado. Ya.
La cuestión es que no os voy a decir con qué medio de transporte, porque también juega un poco en la película, pero su objetivo va a ser, como tú muy bien dices, pasar la frontera y ponerse a salvo.
Bueno, en el medio de transporte diremos que la gente aficionada a Too Fast and Too Furious va a estar encantada.
Va a estar encantadísima, pero bueno. Y la cuestión es que, pues, este señor Gabriel Cortés pues va a tener que ir, digamos, quemando etapas en su periplo hasta la frontera, hasta pues llegar al pueblico más pequeño que hay antes de la raya con el límite con México. ¿Y qué pasa allí? Pues que un tal Arnold Schwarzenegger es sheriff de ese pueblo. Entonces, pues con estas mimbres tenemos pues una peli realmente trepidante, es muy divertida, tiene puntos muy 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 jocosos.
¿Frases lapidarias de Toche?
Totalmente. O sea, tenemos frases lapidarias y frases referenciativas a la vida personal de él fuera del cine. Un poco como Expendables 2. Es que ya te digo sí, yo sí. Que no, que la cosa va mucho por ahí. Una trama muy excesiva con mercenarios, con agentes del FBI, con agentes locales del pueblo, con personas, entre comillas, pues un poco particulares del mundo rural del sur de Estados Unidos también, ¿por qué no decirlo? Y bueno, y además pues una alta dosis de violencia, pero eso sí, aquí sin enseñar tripas. O sea, hay unos ostiones y unos tiroteos que flipas, pero aquí lo que se lleva no es enseñar vísceras, sino lo que se dice ahuecar cabezas. ¿Vale? Y cuando veis la película, pues ya descubriréis. Realmente, pues el guión, digamos, está totalmente entretejido para, evidentemente, pues para que haya un lucimiento de este señor llamado Arnold Schwarzenegger, que es que yo lo he mirado esta tarde, tiene ya 65 años.
Sí, sí.
O sea que la cosa no, o sea que no
bueno,
está...
Bueno, con 65 años estaba haciendo el último Indiana Jones el señor Harrison Ford.
Es lo que te digo, pero a pesar de ello, hay que reconocer que el tipo en las escenas donde se tiene que batir el cobre, el tío se bate como el que más, o sea, y lo vamos a ver ahí pegando barrigazos, tirándose por ventanas, o sea, haciendo un poco de todo, evidentemente un poco adaptado a su movilidad y a su edad, porque tampoco se va a poner ahora a bailar claqué, ¿no? El señor Schwarzenegger. Pero realmente sí que, digamos, está un poco adaptadas las coreografías dentro de las escenas de acción, pues a esa vejez ya que ya se le nota al hombre, ¿no? Pero aún así, ya os digo que lo vais a ver en pleno efecto, en más de una y en más de dos escenas.
Yo no sé si será buena la comparación, pero digamos que Schwarzenegger se ha John Wayneizado. ¿Tú te acuerdas los papeles de John Wayne ya también con 60, 75 años?
Sí, en su último
años,
periodo,
de sheriff, boinas, maduro
boinas
y tal.
Verdes y ese rollo.
Sí,
ahí.
No, pero incluso la época pues de Valor de Ley, de todo este tipo de películas que...
Hombre, yo lo veo un poco más ágil, o sea, porque de hecho, o sea, tiene en concreto dos escenas que dices, ahí que te vas a matar, ahí que te vas a matar, pero no, luego se levanta. Pero bueno, me refiero que en ese aspecto, aunque más suave... pero poniendo puntos sobre las íes con según qué jovenzuelos que van por ahí, ¿no? La verdad es que en ese aspecto bastante bien.
A nivel de reparto tenemos gente interesante ahí también,
a
¿no?
nivel de reparto, o sea, no hagáis caso al puto cartel español que han puesto aquí, que ponen al Eduardo Noriega como casi el protagonista, que vale que es uno de los coprotagonistas, ese, entre comillas, uno de los malos de la peli. Pero es que, aparte de Arnie y de y de Eduardo, pues tenemos por ahí al señor Forrest Whitaker, tenemos al Peter Stormer, que de nuevo vuelve a hacer un papel de supervillano. Este hombre se va a ganar el cielo de sin audiencia con, o sea, es que peli que hace de malo y de chungo, el señor Stormer. Y aquí vuelve otra vez a ser, pues en este caso, un sicario del señor Gabriel Cortés, que le está ayudando en su fuga, ¿no?
Tenemos también al señor Johnny Knoxville, que nos hace un Jackass dentro de la película, por lo que he leído.
Hace un Jackass,
¿No expliques más?
No, y no sé si hace uno o hace dos, pero bueno, vale. que está en el rollo.
Señor
pero,
Rodrigo Santoro también, recordemos el Jerjes de 300.
Exacto, tenemos a Rodrigo Santoro, tenemos también a Genesis Rodríguez, que es una actriz latina en ciernes también en los últimos tiempos, y tenemos un guiño cinematofágico dentro del reparto, que es de nuevo pues la presencia del señor Harry Dean Stanton, que hace un pequeño papel también en la película, creo que es al principio, y también pues ya para acabar de un poco de redondear este reparto coral, que lo de menos casi es que salga Eduardo Noriega, que es algo más que nada, pues podríamos decir folclórico, porque es que yo reconozco, o sea, tengo recelos con este hombre.
A pesar de todo, ¿te ha parecido mal el papel o...?
No, a ver, pero es que este...
No carga la película.
Pero es que este papel, digamos, lo podías hacer tú perfectamente, Jordi. No sé, o sea, me
pues
refiero...
Que me llamen y me paguen lo que le han pagado.
O sea, reírte así con cara de cabroncete y hincar los dientes...
¿Te hubiera gustado más Jordi Moyá para este papel?
Yo creo que impostura más Jordi Moyá, sinceramente. Yo es que al Noriega no me lo creo mucho. Y vale. Claro, ya entiendo que los yanquis y los coreanos se lo crean de mexicano, pero es que nosotros no nos lo tragamos ni de coña. Aparte, ahí sale hablando inglés y no habla un inglés mexicano, o sea, me refiero a que no le ha puesto acento güey ni nada de eso, sino que lo hace pues más o menos como él hace en inglés, ¿no? Y pues que te diga, pues es que me parece el puntico negro de la peli un poco, pues es el, la mexicanidad de Eduardo Noriega, para mi gusto, al fin y al cabo. Y bueno, y después de todo esto, decir que afortunadamente, aunque tenemos a Arnie en pleno efecto y en plenas facultades con sus 65 años, pues menos mal que el hombre no se quita la camiseta en este caso, porque realmente yo supongo que en esas escenas de las que hemos hablado antes, el tío habrá llevado ahí pues fajas de estas de alta tecnología.
De teletienda, de las 3 de la madrugada.
Exacto, o las que utiliza la NASA para los astronautas para que no se les salgan las tripas cuando hay un vaciado de oxígeno.
El Sculptor Reductor o algo así, ¿no?
Que me hago, así es, así es. Pero bueno, en fin, que quien quiera pasar un buen rato con una peli de acción impecable, The Last Stand es un buen ejemplo de ella. No hemos hablado mucho de Kim Ji-woon, pero que porque nos tenemos que ir ya, pero que sepáis que The Last Stand se parece más al bueno, el feo y el raro, que no a Ice Out the Devil. Y bueno, del bueno y el feo y el raro quizás, como creo que no lo hemos comentado demasiado en este programa...
No, de pasada, pero no a fondo, ¿no?
Quizás caiga una semana de estas, porque yo he hecho deberes en ese aspecto.
Muy bien.
Así que ahora sí que nos autocortamos el cuello y nos despedimos hasta la semana que viene.
Pontypool.